Radio Universidad de Chile presenta Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Shalom. Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola, buenas tardes. Ya se acaba otro domingo, pero nosotros se los vamos a hacer más llevadero con nuestro fantástico Shalom Aquí se conversa. Hoy tenemos un invitado de lujo, es nuestro segundo personaje que viene desde el exterior. Él nos acompaña desde las callecitas de Buenos Aires. Es un hombre extraordinario que nos visita y nos va a contar su historia, que es realmente un ejemplo de superación. No les voy a adelantar más. Sí, vamos a saludar a Security Sat, si la actual empresa de seguridad para tu hogar no te da el servicio que esperas, cámbiate ahora a Security Sat. Por solo 7 pesos, pórtate a Security Sat y respetaremos tu tarifa mensual actual. Comienza a vivir la experiencia de controlar tu sistema de alarma a través de tu smartphone. Llama ahora al 600-600-5100 o ingresa a www.securitysat.cl. Pueden escribirnos también a nosotros al hashtag Aquí se conversa o al más 5696-465-1719. Me acompaña hoy Martín Kremenchuski. Él quedó ciego a los 35 años, es ingeniero en sistemas, fue maratonista, corredor de aventura, integrante de la Selección Nacional de Remo Adaptado y finalmente triatleta. El primer argentino ciego en completar un Ironman, obteniendo el primer puesto en su categoría. Además, es escritor y es conferencista motivacional. Muy buenas tardes, Martín. Gracias por estar con nosotros. Un placer tenerte aquí en Chile.
Muy buenas tardes para todos. La verdad, el placer es mío. Muy contento de estar acá.
Gracias, Martín. Vamos a leer rápidamente la portada de revista Shalom, que este mes trae una entrevista de Hannah Beris a Uzi Hanouni, que él con su compañía fueron cruciales en la ayuda al rescate de estos chicos del equipo de fútbol en Tailandia. También hay una entrevista al diputado Haim Yelin, que habla cómo se vive bajo el terrorismo en el sur de Israel. Y también una entrevista a Miriam Pérez y su experiencia de vida al perder dos hijos en combate. Antes de seguir conversando, vamos a ir a escuchar una canción preciosa que se llama Ma Im Loat, ¿qué pasa si no eres tú?, con las hermanas Karakukli.
נשימה כפולה אני ואת נוסעות בין אלף מנגינות כאן באותו הנוף עכשיו מתמיד זה קרוב מסילה תלולה לוקחות נשימה כפולה אני ואת נוסעות בין אלף מנגינות כאן באותו הנוף עכשיו מתאמין זה קרוב
עד שיודעת כמה זה בוער עד שעוד כאן כדי להישאר להיות
escuchando Shalom, Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Hola, ya estamos de regreso. Nos acompaña en este programa Martín Kremenchuski. Él viene directamente desde Argentina, es ingeniero en sistemas. Él quedó ciego a los 35 años, es triatleta, escritor, orador motivacional. Corre, nada, hace remo, anda en bicicleta de dos asientos, ha practicado tiro al arco, golf, paracaidismo, buceo, esquí acuático, patinaje. Aprendió teatro, percusión, a catar vinos y perfumes. Hacer mensajes y narrar historias, hacer masajes y narrar historias. Muy inquieto, no para nunca. Le gustan la acción y la aventura. Todo lo relacionado con adrenalina. Quiere todo para ahora, para ya. Siempre trata de conformar a los demás, aunque él salga perjudicado. Planifica todo, dicen por ahí, pero al mismo tiempo va cambiando de opinión. No le gusta perder el control de las situaciones. Es perseverante hasta el cansancio. Tiene buen humor, divertido, compañero, ingenioso. Le gusta contar chistes de ciego. Dice que las chicas son hermosas. Que le encanta el trabajo de un determinado fotógrafo, por ejemplo. O que lo mejor que hay en ese momento es el paisaje. Entonces, él parece que se ríe de sí mismo, ¿no, Martín?
Así es.
¿Algún chiste que quieras contarnos para distender el ambiente?
Ah, chistes, nada. En realidad los chistes son ocurrentes del momento. La verdad es que para mí la ironía, los chistes, es una forma de romper el hielo con las personas que no están acostumbradas a tratar a alguien con discapacidad.
Ajá.
Es como que al principio uno no sabe, uy, cómo tengo que tratar al cieguito. A veces es como que... les cuesta y de repente cuando se dan cuenta que me estoy burlando de mí mismo o de ellos todos, se dan cuenta que ante todo somos personas como uno.
Exacto.
Simplemente no veo, no escucho bien, pero no dejamos de ser personas con nuestro humor, con nuestros problemas, con nuestras cosas. Y el humor para mí fue una herramienta espectacular como para poder hacer mejores sociales.
Maravilloso. Martín, tú vienes de una familia bien judía, muy activa en la comunidad argentina.
Sí.
Cuéntame un poco de tu infancia en el colegio Bialik de Devoto, al cual tengo entendido tu hijo también va a ir,
sí.
O está yendo, digamos.
Vamos un poquito más atrás. Yo continúo con las tradiciones que mis bisabuelos paternos, que son uno de los primeros inmigrantes en Entre Ríos, que es una provincia de la ciudad de la Argentina, le transmitieron a mi papá. Y mis abuelos maternos, llegados desde Austria en la Segunda Guerra Mundial, le transmitieron a mi mamá. Tengo tres hermanos más grandes. Todos fuimos al Bialik Devoto, uh-huh. Donde incluso mi madre ha sido morá. También todos fuimos toda la vida al Club Maccabi, uh-huh. Donde mi padre ha sido muchos años parte de la comisión, incluso vicepresidente. Y bueno, tengo 10 sobrinos, todos han ido al Bialik Devoto, uh-huh. Al igual que mi hijo, y todos han ido a Maccabi, al igual que mi hijo.
Muy bien, muy
y
bien.
Y todos, luego el secundario, lo hicieron en la Hort.
Okay.
Es decir, tenemos una tradición familiar que hacemos todos los mismos. También vamos todos al mismo templo, que es la comunidad del Jai, que festejamos ahí los Yoshaná, Yom Kippur, también Pesach. Uh-huh. Somos todos muy tradicionales.
Perfecto. Martín, y tú, bueno, fuiste al movimiento juvenil Maccabi en tu época. ¿Cómo lo pasabas? ¿Te gustaba ir?
Yo he hecho todos los grupos. Luego he hecho el curso de líderes, uh-huh. Que tarde concluimos yendo a Tapuz, a Israel,
Durante
2 meses. Bueno, para quienes no lo saben, yo tengo una enfermedad genética denominada síndrome de Usher, que produce hipoacusia y pérdida gradual de la visión. Uh-huh. Y aparte tengo comprometido un poquito el equilibrio, dado que depende del oído interno.
Claro.
Uso audífonos desde que tengo 5 años. Y años después comencé a tener pérdidas en la visión. Primero dejé de ver de noche y tiempo después se me empezó a achicar cada vez más el campo visual. Uh-huh. Igualmente yo encaraba la vida como si no tuviera ninguna dificultad.
¿Y el colegio, digamos, en la primaria, porque tú partes, por como bien decías, empiezas a perder la audición primero, que es propia de esta de este síndrome,
sí.
Después se te va acortando un poco, estrechando el campo visual. ¿Cómo era para la parte de los estudios en el Bialik?
Bueno, en el Bialik no tuve ninguna dificultad. Éramos solo 16 chicos con una mora.
Uh-huh.
Que la mora sabía bien lo que yo tenía, yo me sentaba adelante. En aquella época las clases no eran muy interactivas, era más escuchar a la mora y mirar el pizarrón, que
claro.
Yo de frente veía bien, por lo tanto no tuve ninguna dificultad.
Uh-huh.
En cambio, cuando comencé la ORT, el secundario, que aquí, ¿cómo lo llaman? ¿La media?
La media, educación
la media, sí. Pasamos a ser 35 chicos en la división, muchos profesores diferentes, y las clases eran muy interactivas. Por lo tanto, ahí me perdía casi todo lo que se hablaba.
Claro.
Gracias a la ayuda de mis compañeros, que me prestaban sus apuntes,
uh-huh.
me explicaban lo que me perdía. A veces incluso tuve que ir a profesor particular. Bueno, de esa forma lograba estar al día.
Ok.
Me perdía mucho, demasiado.
Uh-huh.
Pero bueno, de una u otra forma me las ingeniaba para siempre poder aprobar todo.
Y te apoyaban tus compañeros, por lo que veo.
¿Cómo, perdón?
¿Te apoyaban tus compañeros?
Sí, sí. Yo, por lo general, siempre me hacía amigo del más traga, no sé cómo lo dicen aquí, uno de los más estudiosos.
El más Mateo.
Sí. Y que lo que no entendía bien me lo explicaba y también me fijaba quién era el que mejor tomaba apuntes.
Ya. Yeah.
Prolijo, así yo luego... le pedía para sacar fotocopia de sus apuntes y
claro,
podía observar todo lo que tomó nota.
Tenía que tener buena letra el compañero, por
Así
supuesto.
Es.
Martín, ¿cómo vives tú el judaísmo? ¿Celebran las fiestas con tu familia? ¿Y cómo se lo transmites a tu hijo Tomás Toto?
Bueno, tenemos siempre las cenas familiares, tanto en Pesaj como en Rosh Hashaná y Yom Kippur al día siguiente. Bueno, y el día anterior, antes de comenzar con el ayuno, nos juntamos.
Uh-huh.
En Pesaj hacemos la Gadá, cantamos mucho. Tenemos una forma, somos una familia bastante grande. Tengan presente, como dije antes, estaban mis padres, mis tres hermanos, nuestras parejas y los 11 nietos de mis padres, o sea, mis 10 sobrinos y mi hijo.
Ya llenan una buena mesa.
Sí, o sea que... Es algo que lo llevamos muy incorporado, que disfrutamos mucho de compartirlo en familia.
Uh-huh.
Y que siempre mucho cantito de por medio.
Uh-huh. ¿Y tú sueles ir a la sinagoga, Martín?
Solía ir. La realidad es que hoy en día, que ya estoy ciego, y que ustedes quizás no se dan cuenta, pero yo no escucho bien, escucho bien de cerca nada más. Aquí tengo los auriculares, por eso estoy escuchando perfecto, o cuando alguien me habla de al lado.
Uh-huh.
La realidad es que en los últimos años, cada vez que iba al templo, me sentía muy perdido, porque exceptuando los cantitos,
sí.
que los podía escuchar bien, lo que hablaba el rabino, o diferentes cosas que sucedían, yo me perdía todo.
Claro, no podía seguirlo.
No podía seguirlo y aparte, mucha gente que hay, que cuando hay mucha gente, mucho murmullo, a mí no me favorece.
Uh-huh.
Me saludan de adelante, de atrás, del costado, me es muy incómodo, no sé quién me está saludando. Y la verdad es que en los últimos 2 años que tuve un hecho no tan lindo que en Yom Kippur, en el templo, me desmayé.
Wow.
Ah, dije, no, esto no es para mí. Pero fue más que nada no tanto por el ayuno, sino por el estrés que me genera.
El estar con tanta gente, digamos.
Estar ahí, no saber lo que pasa. Yo siempre quería estar, porque con mi familia compartimos todo. Pero
sí.
Me di cuenta que si es estar ahí y no pasarla bien, preferible esperarlos ahí cuando termina uh-huh. y nos vamos todos juntos, o llegar hasta ahí. O sea que en los últimos años... Me refiero, en realidad, los últimos 2, ¿eh? Hasta hace 2 años iba siempre.
Ok. Martín, tú has estado también varias veces en Israel. ¿Has participado en macabiadas?
Sí. El año pasado tuve el orgullo de ser elegido el abanderado de la delegación argentina que fue a las macabiadas en Israel.
Uh-huh.
Fuimos 703 participantes y yo conformaba el grupo de triatletas, que fuimos 33 triatletas.
Perfecto.
Y donde también, deportivamente hablando, volví con 4 medallas doradas, una en el medio maratón, otra en ciclismo, otra en natación y otra en triatlón. Y hay un nuevo, no sé cómo se...
¿Una nueva categoría?
Categoría. Me convertí en Maccabi Man.
Ah, ya, como embajador de Maccabi.
Que quienes completan esas cuatro categorías tienen una distinción aparte de Maccabi Man.
Ajá.
Que bueno, fue la primera persona con discapacidad que se convirtió en Maccabi Man. Y la verdad es que tanto en Israel intenté imponer bastante presencia, porque hasta el día de hoy creo que hay una gran ignorancia acerca de todas las cosas que podemos hacer las personas con discapacidad.
Uh-huh.
Para mí fue una experiencia maravillosa, más allá de lo deportivo, por las sociales, por lo que implica Israel, y también por que mucha gente se dé cuenta. Sabes que en el grupo de los triatletas, la mayoría no me conocía.
Uh-huh.
Y le era un contraste muy fuerte para ellos que cuando estamos en el hotel, por ejemplo, en el desayuno, cómo a mí había que asistirme. En cambio, en las competencias, cómo yo era mucho más potente que todos ellos.
Claro, te transformabas un poco.
Claro. Yo sí estoy ahí, que son desayuno tipo buffet, y me tienen que asistir.
Lógico.
Y era como ver que estaba Diana, mi mujer, que me tenía que traer esto, poner esto acá. Yo, viste, cómo yo era, entre comillas, que mucho no podía hacer.
Uh-huh.
Y sin embargo, al momento de la parte deportiva u otras, como yo era un león que iba por todo.
Y eso los dejaba descolocados a ellos.
Claro, y después también cuando aprendieron a cómo tratarme, porque al principio, como contaba antes, a veces las personas no saben cómo acercarse a una persona con discapacidad. Como no sabían cómo podía tomar yo que me dijeran o hicieran cualquier cosa. Cuando se dieron cuenta de mi humor y entraron en confianza, ya el segundo o tercer día ya estaban todos encima mío.
Ya eran la mascota de la macabiada.
Sí, algo así.
Martín, ¿qué sientes tú cada vez que llegas a Israel?
¿Cómo?
¿Qué sientes cada vez que llegas a Israel?
Mirá, es la tercera vez que voy. Fui una vez de chico con mi familia. La segunda fue cuando terminé el curso de líderes en Maccabi.
Uh-huh.
Y esta es la tercera vez que voy. Es una sensación muy especial. No sé cómo describirla, pero... Por todo, por la historia, por la cultura, por la gastronomía,
uh-huh,
por los lugares... Es como indescriptible. Es una sensación maravillosa de poder estar ahí. Es como siento que ese es mi lugar.
Martín, ¿y tú eres creyente en Dios?
Sí, soy creyente en Dios.
¿De alguna manera te ayudó esta fe en tu proceso de aceptación de la ceguera?
Vamos a ver, tendría que pensar lo que tanto me ayudó. En la aceptación... No sé si tanto.
Uh-huh.
En la energía para salir adelante, sí puede ser.
O sea, fue en el camino.
En el camino.
En el inicio del camino hacia adelante.
Así es.
Martín, en Chile nosotros estamos viviendo una situación de fuerte antisemitismo. ¿Cómo se vive el antisemitismo en Buenos Aires por estos días? ¿Es tanto como lo estamos viviendo acá? ¿Tú has sentido, digamos, alguna discriminación en algún momento por el hecho de ser judío?
No, en mi caso personal, conozco hasta personas que a veces son de publicar cosas antisemitas,
uh-huh,
que a mí me quieren. Es como que... Quizás una línea de conducta que tengo, que es como que conocieron primero a Martín y va más allá, viste, de las cuestiones de las creencias religiosas.
Uh-huh.
Yo creo que el antisemitismo es algo más genérico, que creo que cuando nos conocen a las personas se dan cuenta que quizás es un poco errado lo que están pensando.
Uh-huh.
Desde ya que en Argentina pasan cosas, algunos los viven con más intensidad, otros lo vivimos con menos. Para mí, si bien sé que hay antisemitismo, no me siento tan tocado.
Okay. O sea, ¿a nivel deportivo no te ha tocado vivirlo?
No, A nivel deportivo no me ha tocado vivirlo nunca. Nunca, no. Al contrario, soy muy muy bien recibido en todos lados. Y a nivel social, a ver, si alguien dice, o sea, con la palabra o escribiendo algo antisemita, no me afecta. Es diferente de lo que vivimos en Argentina, el atentado a la Embajada de Israel o el atentado a la AMIA. Eso, obviamente que sí, ahí te afecta y muchísimo.
Justamente, justamente ahora, hace poco, se conmemoró el aniversario número 24 del atentado a la AMIA.
Sí, el 18 de julio.
Sí. ¿Tú crees que finalmente en algún momento habrá justicia en Argentina?
Sinceramente, no. Pero no porque sea una cuestión relacionada al judaísmo. Hoy la Argentina, la justicia, es lo que peor maneja.
Martín, bueno, tú ya contaste que el inicio de este síndrome de Usher, que es una enfermedad genética que produce hipoacusia, o sea que tú escuchas, no escuchas muy bien, y también pérdida gradual de la visión. Desde los 5 años usas estos audífonos.
Sí.
Y te dieron el diagnóstico definitivo poco antes de los 10 años.
Sí.
¿Cómo reaccionó tu familia? ¿Cómo te empezaron a tratar? ¿Qué te dijeron a ti?
En realidad, te cuento que esto me interesó mucho tiempo después. A mi familia le contaron cosas que a mí nunca me dijeron. Por ejemplo, la posibilidad de que yo me quedara ciego. Yo nunca lo supe.
O sea, desde el principio no te lo dijeron.
No. Y después tampoco.
Después tampoco.
Y es como que mis padres me veían, no, Martín va a estar bien, a él no le va a pasar, él va a salir adelante. Y bueno, de esa forma se engañaron a ellos, por ende me engañaron a mí. Y es como que en toda mi familia hubo una negación de la enfermedad.
Sí.
Es como que yo por eso encaré toda mi vida como si no tuviera ninguna discapacidad. Y al igual que mi familia. Y si bien creo que tuvo su lado bueno, de que yo tuve que aprender a manejarme en un mundo complicado con mis dificultades como si no las tuviera, la realidad es que sufrí mucho, porque estaba con muchas desventajas en todo.
Sí.
Y tenía que lucharla a la par.
Tú me contabas que tus padres siempre buscaban como algún tratamiento médico y en vez de ponerle ojo a la terapia, digamos.
Así es, si bien somos de una familia de clase media, todo el tiempo pendientes a ver si no había alguna operación o algún médico o un lugar donde pudiera ir para recuperar tanto visión como audición. Y la parte terapéutica es como que quedó de lado.
Sí.
Y eso es indispensable, porque puede ser que después haya o no alguna operación para cualquiera que tenga alguna enfermedad. Pero mientras tanto, ¿qué? Hay que saber cómo encararla. Yo sufrí muchísimo. Por suerte, ahora con final feliz todo.
Sí.
Pero realmente hubo momentos que perdí las ganas de vivir. Era muy duro para mí.
Bueno, de las ganas de vivir vamos a conversar en 3 minutos más. Vamos a una pausa y regresamos a nuestra conversación con Martín Kremenchuski.
Estás escuchando Shalom, Shalom. Aquí se conversa con la periodista Gabriela Arditi.
Estamos de regreso ya conversando con Martín Kremenchuski, que nos visita especialmente desde Buenos Aires, Argentina. Martín, entre los 20 y 30 años, el síndrome de Usher que tú tienes pareció estancarse un poco y luego continuó avanzando. Tú ya estabas casado en esa época.
Correcto.
Sí. ¿Y cómo se fue dando? ¿Qué pasó con la relación de pareja, con la comunicación?
La verdad es que se dieron varias coincidencias. Nació mi hijo, Tomás, al que le decimos Toto.
Sí.
Y fue que comenzó a avanzar bastante la pérdida de visión. O sea, yo me quedé completamente ciego cuando mi hijo tenía unos 2 años. Y la verdad es que fue muy difícil, uh-huh, porque ni la mamá de Toto ni yo estuvimos preparados para la ceguera. Uh-huh. Yo no sabía que me podía quedar ciego tan joven.
Claro.
Supuse, si es que me quedaba ciego, que iba a ser a los 70 años.
Claro. No lo tenías previsto.
No estaba previsto. Uh-huh. Entonces fueron momentos muy duros, donde la mamá de Toto también sentía mucha angustia, uh-huh, se sentía un poco también víctima. Y yo, la impotencia de no poder colaborar de la forma que me hubiera gustado.
Sí.
Estuve un año literalmente tirado.
Uh-huh. Claro, cuando tú dejas de ver por completo, ahí entras en una depresión.
Así es. En realidad, estuve un año en el que veía algo, pero era como que no veía nada. No me servía para nada lo poco que... Es decir, veía sombra... Uh-huh. Entonces es como que yo quería hacer cosas, pero me daba unos cuantos golpes porque en realidad no podía.
Sí.
Ya en todo ese proceso, incluso ya cuando me quedé ciego por completo, sí, entré en una gran depresión. Imagínense, no veo, no escucho bien. Sentía que nunca más iba a poder ser feliz. Uh-huh. ¿Qué pude hacer? Dormir, comer, ¿qué más?
Sí. ¿Cuál era tu peor enemigo en ese minuto?
El tiempo ocioso. Uh-huh. Aparte, imagínense, no hacía nada durante el día, no iba a hacer nada al día siguiente, no podía ver películas, partidos de fútbol, paisajes, libros, no tenía tema de conversación. Uh-huh. Me sentía como una mochila para los demás. Y realmente eran interminables los días.
¿Y qué te provocó el cambio, Martín? ¿Fue tu hijo?
Exactamente. En realidad, en esa época, mi gran refugio era pasar horas y horas jugando con él. Uh-huh. Él era muy chiquito, yo me la pasaba con él en su pieza, lo tenía upa, le cantaba canciones, le jugaba con sus juguetes, le uh-huh contaba cuentos, todo bárbaro. Pero socialmente cada vez me aislaba más.
Sí. ¿Y qué pasaba con tus amigos?
Mis amigos estaban, el tema es que, está bien, me juntaba con alguno que otro una vez cada 2 semanas a tomar un café. Uh-huh. Pero el hecho que yo no tenía proyectos, no tenía ilusiones, me sentía hasta aburrido yo mismo. Uh-huh. Así como hoy soy una máquina de hablar.
Sí.
En su momento no tenía ni de qué hablar. ¿Y
cómo Toto va provocando este cambio en ti?
Bueno, cuando Toto comenzó a crecer... Yo sentía que él veía cómo sus amiguitos podían jugar al fútbol con sus padres. Uh-huh. O cuando Toto empezó el Schule en el Bialik, que los demás padres participaban activamente y yo no. Y eso me generaba una gran impotencia. Y no quería que Toto me viera como un pobrecito. Uh-huh. Y fue por él que me dije que no quiero que me vea como un pobrecito. Tengo que salir adelante, como sea. Y fue así que tomé una de las mejores decisiones de mi vida. Y comencé a hacer y hacer.
Uh-huh. A llenar tu tiempo.
Algunas cosas ni me salían. Otras ni me gustaban.
¿Qué no te salía, por ejemplo?
Por ejemplo, teatro. Fracasé. No por el problema visual, sino por el problema auditivo.
Ok.
Otras diferentes actividades que me costaban, uh-huh, pero yo quería hacer igual, porque aunque sea así, iba a hacer algo, por más que no me salía, al menos tenía un tema de conversación para contar, uy, hice esto, hice lo otro. Mirá qué tan bajo que tenía la autoestima, que necesitaba de lo que fuera para sentirme un poquito más interesante.
Sí.
Y bueno... Entre tantas actividades que empecé a hacer, que contaste unas cuantas y hay más todavía.
Sí, me imagino. Ya me cansé de puro pensar todo lo que sí. Corres, nadas, sí. Bicicleteas y...
Bueno, en el deporte encontré la mejor terapia para salir adelante.
Y eso que tú no eras deportista, me comentabas.
Así es. Siempre me gustó el deporte, uh-huh, pero no era deportista. La realidad es que cuando comencé a hacer deporte, comencé a sentirme mejor física y mentalmente, a ser sociales, porque siempre tengo que estar con estas personas, a subir la autoestima, a tener objetivos,
sí,
a tener excusas para viajar, a tener proyectos. En síntesis, hasta me atrevería a decir que el deporte me salvó la vida.
Uh-huh.
Es como que hice base en el deporte para estar bien conmigo mismo y gracias a eso empecé a estar bien con el resto de las cosas de la vida.
Además del deporte, Martín, tú ya recién a los 5 meses de separado de tu primera mujer conoces a una profesora de stretching,
sí,
pilates, capacitadora de docentes. Pasas de ser de deprimido al galán de América. ¿Qué te pasa en ese minuto?
La verdad es que les cuento para los que no lo saben. Bueno, con Vanessa, como conté antes, Vanessa es mi primer mujer, la mamá de Toto. Se degradó muchísimo toda la relación a lo largo de la pérdida de la visión y nos terminamos separando. Y yo terminé con la autoestima por el piso,
uh-huh,
como persona, como hombre, pensando que era horrible convivir con un ciego.
¿No te imaginaste volver a emparejarte?
¿Cómo, perdón?
¿No te imaginaste volver a emparejarte?
Y es que yo pensaba, si yo quiero tener ahora una nueva pareja, linda, divertida, trabajadora, ¿para qué va a buscar ponerse en pareja con un ciego? Tiene todas las condiciones para elegir una persona sin dificultades y se evita un montón de dolores de cabeza.
Uh-huh.
Por suerte yo estaba equivocado, porque si bien yo creo que hay un alto porcentaje de personas que quizás descartan ponerse en pareja con alguien con discapacidad, hay un porcentaje de menor, que no dejan de ser miles o millones, que eligen con el corazón.
¿Cómo se conocieron con Diana?
Tomando clases de rock and roll.
Ah, mira tú. Ok.
Sabes que, bueno, entre tantas actividades que hice, tomé clases de baile, de tango y de rock and roll.
Ajá.
Rock and roll yo hacía con un amigo mío que era profesor.
Uh-huh.
Yo tomaba clases particulares con él. ¿Por qué? Porque él me tenía que agarrar la pierna para posicionar, esto es así, 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 y con la esposa de mi amigo yo practicaba.
Uh-huh.
Un día, él me dijo, ¿por qué no vienes a mis clases grupales? ¿Te parece? Sí, Martín, con lo que sabes, ya eres avanzado.
Uh-huh.
Bueno, ok, pero hice un poco de trampa.
¿Ya?
¿Por qué? Antes de ir a la clase grupal, pasaba por su casa y él me explicaba lo que iba a explicar después en el grupo.
Ah, brillante estrategia.
O sea, que cuando íbamos a la clase,
tú ya
yo era un fenómeno,
era
como aprendía.
Era un Fred Astaire ahí bailando.
Sí. Y bueno, y él siempre ahí me traía a las que mejores bailaban para que sean mis compañeras de baile.
Y una de esas era Diana.
Y una vez fue Diana.
Ok.
Qué bueno, me acuerdo que era la profe de Pilates, que muy buena onda para bailar, charlar. Pero yo todavía tenía la autoestima baja.
Uh-huh.
Una clase, 2 clases, 5 clases, 6 clases, hasta que me animé y le saqué el teléfono.
¿Ya?
Y bueno, ahí la llamé y desde entonces no nos separamos más.
Uh-huh.
Ya llevamos más de 5 años juntos.
Y hacen un equipo maravilloso, por lo que me has contado.
Sí, la verdad que Diana tiene un carácter hermoso. Yo soy... Tengo mis cositas, no sé cómo lo dicen aquí, hinchapelota puede ser.
Sí, claro.
Y ella siempre con una sonrisa para darme una mano. Y la verdad que increíble, llevamos más de 5 años y ni una sola discusión.
Uh-huh.
Y si bien tengo que reconocer que es un poco trabajoso convivir con alguien con discapacidad, si uno tiene lindo carácter y tiene buena onda... se puede pasarla muy bien.
Ese es tu tema, el ponerle onda a las situaciones, porque tú dices que eso se contagia, obviamente.
Sí, también depende de nosotros ponerle lo nuestro, ¿no?
Uh-huh.
Porque si una persona con discapacidad está ahí en rol de víctima y con mala onda y contando todas pálidas, y se hace pesadita la convivencia. En cambio, si uno siempre está también con buena onda, con proyectos, contando cosas lindas, dan ganas.
Uh-huh. Martín, si tú pudieras comparar cómo eras antes de quedar ciego y cómo eres hoy.
Hoy estoy orgulloso como soy y hace 15 años me avergüenzo de mí mismo de cómo era.
¿Por qué?
Era una persona muy quejosa, materialista, que no valoraba lo que tenía ni disfrutaba lo que hacía.
Uh-huh.
Era una máquina de trabajar, No tenía hobby. Mi gran hobby era facturar. Uh-huh. Siempre pensaba en cuestiones que tenía que ganar más dinero, que tenía que comprar una casa, que teníamos que ir de vacaciones a tal lugar. Y hoy, en cambio, todos mis pensamientos vienen por otro lado. Uh-huh. Y realmente el espíritu solidario que siento que tengo hoy me encanta. En su momento no lo tenía. Y sabes que tratando de colaborar, ayudar a la gente, lo que recibo a cambio es muchísimo más que cualquier cosa material.
Uh-huh. Tú me contabas antes de que empezáramos el programa que trabajas, ayudas también a chicos ciegos a prepararse en el deporte. ¿Cómo esto te ha dado satisfacciones?
Sí, cuando yo me quedé ciego, estaba muy poco difundido todas las cosas que se pueden llegar a hacer. Uh-huh. Incluso yo, para acordar, me costaba conseguir guía. Los ciegos siempre necesitamos un guía para acordar, solos no vamos a ninguna parte. Y a medida que yo fui logrando un posicionamiento, me propuse simplificarle las cosas a todos los chicos ciegos que aún no se animaron a salir adelante.
Uh-huh. ¿Y cómo te hace sentir esto de trabajar con estos muchachos?
Y la verdad es que para mí es muy gratificante saber que estoy ayudando a personas a mejorar su calidad de vida. Uh-huh. Potenciado porque logré una muy buena imagen en todo sentido allá en Argentina, conseguí muchos guías voluntarios a disposición para todos los chicos ciegos que lo necesitaran.
Y que son chicos de escasos recursos, también me comentabas tú.
Hay de todo. Uh-huh. La mayoría son de bajos recursos. Uh-huh. Pero hay de todo.
Okay.
Y todos los guías son personas deportistas con un gran corazón, voluntarios. Uh-huh. O sea, cuando un chico ciego quiere correr, tienen un guía que en forma gratuita está a disposición para acompañarlos, para entrenar, para ir una carrera, para ayudarlos. Y por suerte hay mucha gente solidaria, que es lo que yo pensé que no había.
Maravilloso. Martín, tú en 2010 corriste por primera vez la media maratón de Buenos Aires.
Sí.
Y obtuviste el tercer lugar en tu categoría. ¿Tú te imaginaste? Hoy ya tienes 275, me decías, competencias en el cuerpo. ¿Imaginaste tantos logros?
Mira, la verdad que no. Es como que todo se fue dando paso a paso. Cada vez que abría una puerta, no me daba cuenta. Y al toque habían dos puertas más. Y cuando pasabas esa, había cinco más. Uh-huh. Y así fue. O sea, si a mí me preguntaban hace 7, 8 años si era factible hacer el 5% de las cosas que hice, les contestaba imposible. Uh-huh. Y sin embargo las hice. Es por eso que yo estoy convencido que todos podemos un poquito más.
¿Y qué pasa, Martín, cuando tú te das cuenta que sí puedes y que sí puedes más?
Bueno, ahí fue que me nació esa necesidad de salir a transmitir a la gente esto.
Que lo haces a través de conferencias.
A través de conferencias, a través de difusión en redes sociales, a través de programas de comunicación. Quienes me conocen y fueron siguiendo mi historia en todos estos años, saben muy bien cómo estaba yo antes, la autoestima cómo la tenía por el piso. Y sin embargo, así como en ese momento sentía que no había nada que pudiera hacer, hoy no me alcanza el tiempo para hacer todo lo que quiero. Y la persona es la misma la que te está hablando.
Sí.
Esta misma persona es la que tenía la autoestima por el piso y hoy me quiero llevar el mundo por delante. Uh-huh. Entonces, está todo en la actitud, en la perseverancia. Desde ya que dependiendo de la situación social, geográfica, económica, cultural, familiar de cada uno, hay cosas que son más fáciles que otras.
Sí.
Es una realidad, ¿no? Pero bueno, yo estoy convencidísimo que si decidimos ser protagonistas y no estar en el papel de víctima, tenemos muchísimas más chances de conseguir cosas lindas.
¿Y tú sientes que hay algún límite? ¿O te sientes...?
Mira, solo puede ser que me sienta limitado en unas cuantas cosas. Uh-huh. En equipo no me para nadie.
Uh-huh. Martín, y estas las charlas motivacionales que das tú, ¿qué pasa con la gente antes y después? ¿Cómo llega la gente? ¿Cómo se va? ¿Se te acerca? ¿Engancha?
Sí, la verdad es que para mí es algo que me encanta. Durante mis conferencias a la gente las hago reír, llorar, pensar, pero por sobre todo irse muy movilizadas con ganas de hacer cosas. Cuando termino, sí, se me acercan, quieren hablar, con muchos siguen en contacto luego conmigo que me escriben, yo soy de contestar cuando me escriben. Y en algunos casos, unos cuantos que me doy cuenta que les toqué muy adentro, para mí es un placer poder poner mi granito de arena para ayudarlos a salir adelante.
Y eso, esa retroalimentación de cambiarle la vida a alguien, ¿cómo te lo hacen saber? ¿Se mantienen en contacto?
Sí, a ver, hay, dependiendo de dónde, porque yo no doy solo por Buenos Aires, sino también mucho en el interior y en el exterior. Con muchos me he juntado incluso a tomar un café, personas que antes no conocía. Con otros que me escriben por la página o por Facebook. Yo hoy con todos los avances tecnológicos manejo muy bien tanto el celular como la computadora. Así que quienes me están escribiendo, yo soy de responder.
Estuviste ahora en marzo corriendo en Nueva Zelanda. Cuéntanos cómo fue un poco esa experiencia y qué planes vienen a futuro en campeonatos.
Bueno, para quienes no lo saben, dentro del ámbito deportivo, yo cada vez fui haciendo cosas más interesantes hasta que en mayo de 2015 fui a Brasil, donde hice mi primer Ironman. Luego vino el de Sudáfrica y, como comentabas tú recién, en marzo fui a Taupo, Nueva Zelanda, a hacer mi tercer Ironman. Para quienes no lo saben, el Ironman es, dentro del triatlón, una de las competencias más duras que existen, que consiste en 3.800 metros nadando en aguas abiertas, salimos del agua, 180 kilómetros pedaleando, nos bajamos de la bici, 42 kilómetros corriendo. Todo en forma consecutiva.
Me cansé al escuchar nomás los 42 kilómetros.
Bueno, ahí en Nueva Zelanda completé el tercero, que fue una experiencia increíble, también logré ganar la categoría. ¿Y
ahora qué se viene, Martín?
Ahora que se viene, el 17 de noviembre voy a hacer el Ironman de Malasia, en Langkawi más precisamente.
Ajá, con un clima terrible.
Sí, dicen que va a ser 43 grados, con muchísima humedad, así que sinceramente sé que una de las posibilidades es que no pueda completarlo. Yo igual me tengo fe y voy con mentalidad ganadora, pero soy muy consciente que no estoy acostumbrado a estas temperaturas y que me puede llegar a jugar una mala pasada. Pero no le temo al abandono.
Y vas como siempre con un guía. ¿Cómo se elige un guía, Martín?
¿Cómo se eligen? En mi caso personal, tiene que ser una persona con la que tengo feeling, ¿tá? Porque para mí es muy importante que sea alguien, un equipo, que nos entendemos muy bien y que disfrutamos ir tras un objetivo juntos.
Sí, y que lo haga con corazón, claro. Obviamente.
Tiene que tener mínimo mi aptitud física. ¿Por qué? Porque el guía tiene que hacer correr igual que yo, nadar igual que yo, pedalear igual que yo, y aparte estar indicándome.
Sí.
O sea que tiene que ser mínimo como yo, dado que tiene que hacer lo mismo que yo e ir indicándome. Hay competencias en las cuales voy con alguien más lento, pero que son competencias en las que yo no busco hacer un buen tiempo. Que yo puedo ir más lento, no tengo problema. Pero con los desafíos importantes, mi guía tiene que tener mínimo mi aptitud física.
Martín, tu hijo, Toto, Tomás, él obviamente te conoció ciego. Él te ayuda en algunas charlas, pasando los videos. Tienes una relación como súper estrecha con él. Sí, incluso en un principio te cambiaba el orden de los cubiertos en la mesa para que tú te confundieras. Y cuando te declararon persona destacada del deporte en la ciudad de Buenos Aires, tú pediste que te entregaran el premio en la Bombonera.
Sí.
Porque Tomás es fanático de Boca.
Sí,
¿Qué pasa cuando entran a la cancha ahí?
No, fue algo increíble. Tú sabes que, bueno, fue en el 2017 que me declararon personalidad destacada del deporte en la ciudad de Buenos Aires. Y cuando me llamaron que me tenían que entregar la plaqueta, me dijeron que tenía que ser en la legislatura. Y yo le dije, no.
No.
¿Cómo que no? No. ¿Cómo que no? ¿No querés el premio? Sí. ¿Y entonces? Sí, pero no quiero que me lo entreguen en la legislatura. Quiero que me lo entreguen en la Bombonera ante estadio lleno. No, pero eso no se puede. ¿Cómo que no? Bueno, lo concreto fue que el 19 de noviembre pasado, en un partido que jugaba Boca contra Racing, a estadio completo, bueno, tuvimos que ir con Toto, que yo no le había contado a Toto
se volvió
a dónde
loco.
Íbamos. Y estuvo increíble porque era antes de que salgan los jugadores a la cancha, que estábamos ahí como para entrar, que estaba toda la hinchada cantando, y de repente se callaron, pero de casualidad. Y cuando se cayó todo el estadio, por los autoparlantes, y ahora vamos a recibir al triatleta no vidente junto a su hijo Toto. Bla. Ahí entramos.
Estaba pero
Toto
alucinado.
Estaba pero excitadísimo. No, fue una experiencia increíble, la verdad. Increíble.
Maravilloso. Martín, ¿qué ves hoy que antes no veías?
Por sobre todo, aprender a valorar las cosas realmente importantes. Uh-huh. Uno tiene la costumbre de quejarse o hacerse problemas por cosas que no lo justifican. Y las cosas realmente importantes, la familia, la salud, el amor, poder estudiar o tener trabajo, poder compartir gratos momentos con amigos. Son cosas geniales. Pero uno a veces piensa que es lo normal tenerlo y no le da su debida importancia. Yo estoy seguro que si aprendemos a valorar las cosas realmente importantes, todos podemos llegar a ser mucho más felices.
Que así sea, Martín. Bueno, como siempre se nos acaba el tiempo, se nos hace siempre tan corta nuestra conversación. Quienes no hayan podido escucharnos, pueden sintonizarnos, descargar el programa en radio.uchile.cl, en la sección Vuelve a Escuchar, nuestro Facebook Com Judía Chile Oficial, Twitter Com Judía Chile, el hashtag Aquí Se Conversa, o nos pueden escribir también al +56 96 465 1719. Nuestros profundos agradecimientos a Martín Kremenchuski, que nos dio una maravillosa y tremenda lección de vida. Vino desde Buenos Aires. Y vamos a terminar el programa con una canción tradicional judía, el famoso Abba Nagila, que anima todos los matrimonios, bar mitzvah, fiestas, celebraciones judías, pero en una versión más moderna de Gad Elbaz. Nos vemos el próximo domingo. Chao.
Can you feel the vibe?
Radio Universidad de Chile presentó Shalom. Shalom. Aquí se conversa, un espacio para conocer la cultura y tradiciones judías a través de la música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deportes y más. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo desde las 18 horas. Shalom. Shalom. Aquí se conversa. Puedes volver a escuchar este programa en su sitio web www.radio.uchile.cl, sección Volver a escuchar.